Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
A todos nuevamente un jueves más junto a ustedes y hoy también con Rosario acá ya acompañándonos como siempre lo hacía, se tomó un tiempito, pero acá estamos. Y bueno, desde el estudio Claudio y Cristina que nos acompañan siempre desde la radio, yo estoy en la sede Nacional de Belgrano, Pramacumaris, y Rosario desde su casa, compartiendo nuestras experiencias, reflexiones, todo lo que diariamente vamos practicando, inculcando, y así queremos compartirlo con ustedes para que juntos hagamos el camino fácil. A partir del jueves pasado, estamos también compartiéndoles algo que se llama El regalo para el alma. Es un pensamiento que surge de Brahma Kumaris y que está dando vuelta por el mundo. Y este regalo es para el día de hoy, que dice que la mente crea en el silencio frente a problemas que parecen sin solución, acudo al poder del silencio. Voy más allá de mis órganos de los sentidos y entro en la soledad de mi alma. Observo y atiendo a mi voz interior. Así que con este regalito para hoy y muy de la mano del tema que vamos a abordar, le damos la bienvenida a Rosario. Hola, Rosario.
Hola, Maya. Buenos días. Buenos días a todos. Los extrañé muchísimo en este periodo en que estuve afuera. Pero acá estamos con la misma intención de seguir compartiendo con ustedes estos temas que pueden hacer mucha diferencia, ¿no?, en nuestras vidas. Y hoy, como decía Maya, vamos a hablar un poquito sobre cómo crear mi propio espacio. Porque a veces nos sentimos que estamos limitados, ¿no?, tanto físicamente como internamente, y no sabemos cómo superar esta limitación. Y cuando vivimos físicamente en un espacio pequeño, en lo cual nos sentimos limitados, sin posibilidades de hacer cambios, ya no teniendo creatividad y perspectiva, naturalmente ocupamos nuestra mente en planes que nos permitan dar pasos para terminar con esta sensación de estar aprisionado. No sé si ustedes pasaron por eso, pero durante la pandemia, mucha gente quedó en casa sin saber lo que hacer, cambiando las cosas de lugar, con una intención de dar novedad, de tener más espacio. Y por otro lado, cuando esta falta de espacio la sentimos interiormente, aunque vivamos sin limitaciones físicas, también es normal la búsqueda por cambiar las cosas de lugar, y muchas veces resulta un proceso más complejo, porque se trata de hacer cambios interiores y desafiantes. En estas celdas que nosotros mismos construimos, no hay cuerdas físicas que nos aten, pero nos enfrentamos con límites como apego, orgullo, atracción, desprecio egoísta, haciendo que permanezcamos en una prisión, observando el mundo de afuera desde la perspectiva de los barrotes de nuestra negatividad.
Exactamente, como vos decís, Rosario, siempre la tendencia es a querer solucionar las cosas afuera, ¿no? Y cuando el espacio físico no da, como vos decías, ¿no?, a veces está esa posibilidad y bueno, puedo empezar a cambiar mi dormitorio, mi oficina, o sea, y puedo moverlo dentro de la casa. El tema es cuando no da y tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. pero acá siempre vamos hacia eso, que como vos decías, es más desafiante porque no lo podemos hacer, ¿no? Justamente el tema que vimos el jueves pasado era esto, ¿no? Como ser en vez de hacer. Nos parece que haciendo un cambio afuera, que a veces sí, es decir, un cambio interno que lo puedo trasladar afuera, pero ahora es cómo priorizar, cómo valorar o cómo respetar ese espacio interior. Y como siempre, esto viene desde una determinación o desde una decisión, ¿no? Donde tengo que empezar a valorar este lugar interno. Vos decías exactamente que nosotros vamos generando o construyendo esas celdas donde quedamos prisioneros y nadie las puso, ¿no? Entonces tengo que estar ahora decidido a poder derribar esas celdas o esos barrotes que nos fueron como encarcelando y donde perdí ese espacio, donde perdí ese lugar, donde me fui tan para afuera que quedé perdida también afuera. Pero ahora tenemos que entender que podemos tener esta posibilidad de ir para adentro. Entonces, cuando voy para adentro a descubrir ese espacio, tengo que ver cómo voy a quitar estos barrotes. Lo que nosotros llamamos es este proceso de transformación, ¿no? Liberándonos de lo que ahora sé que ya no quiero. Lo importante que siempre tratamos a través de estos encuentros es ir identificando, ¿no? Porque a veces nos parece que esto es así, porque estamos acostumbrados, porque no sabíamos, pero ahora cuando empezamos a identificar, le ponemos el nombre, empezamos a observar, vemos por qué esto surge, entonces ahí tengo la posibilidad de transformar. Entonces, como ir limpiando y sacando esas celdas que nos hemos puesto, ¿no?
Exactamente. En este proceso de producir, ¿no?, más espacio internamente, hay unos obstáculos que van apareciendo precisamente en nuestra mente, ¿no? Nuestra imaginación a veces es muy, muy fértil. Y en general, el primer obstáculo que observamos cuando queremos hacer estos cambios es que no tenemos tiempo. Imaginamos que nuestra vida es tan ocupada que para hacer este proceso yo voy a tener que encontrar un tiempo para sentarme, para me concentrar o algo así. Y esta manera de pensar no nos ayuda, porque nosotros decimos en Brahma Kumaris que el tiempo es nuestra creación.
Sí, porque esto que yo decía antes, ¿no? El que me decida a hacer esta transformación, a hacer este cambio, tengo que empezar a observar que hay muchas cosas que las venía haciendo y que ahora tienen que ser diferentes. Y una de estas excusas es esto, como vos decís, no tengo tiempo y el tiempo siempre está. Hemos hablado en muchos programas también lo inherente al tiempo. El tiempo siempre está, pero ahora tengo que saber que ese tiempo ahora es para mí. Es ese tiempo para observar, para ver mi estado y para estar en esa conexión conmigo. Entonces, en la medida en que me empiezo a observar y generar ese tiempo, puedo estar identificando, como decíamos, esas celdas. Y una de las que podemos decir como va en primer lugar es ese vicio que hemos llamado apego. Y hay muchos, muchos diferentes tipos de apego. Pero acá vamos a hablar por el primero, que es con mi propio cuerpo, ¿no? Y realmente esa identificación corporal me lleva a un estado de muchas limitaciones, ya sea del género, de la edad, de la nacionalidad, de la diferente religión que pueda practicar. Y son como dentro de, me imagino así, como dentro de esa celda en la que estábamos, varias celditas, ¿no? Entonces, desde este apego a esa identificación, que es ni más ni menos que ilusoria, como decía Rosario antes, me identifiqué con todo esto y entonces fui construyendo muchos, muchos barrotes más que ahora los tengo que ir derribando. Entonces, lo primero que identificamos como esta celda, podemos decir que es el apego, ¿no? El primero es desde para con nuestro propio cuerpo, pero después hay muchos apegos a personas, a posesiones, a situaciones, ¿no? Y el indicador de esto es que nos trae dolor, que nos trae sufrimiento, que nos trae malestar. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a observar qué sucede. O sea, cuando algo le está pasando a mi cuerpo, o a una relación, o a una posesión. ¿Mi estado cambió? El que yo esté ahora reconociendo mi estado interno y haciendo que se fortalezca, estos son los indicadores de esas celdas o barrotes que he construido, ¿no?
Y dentro de ese aspecto de la relación con el cuerpo, nosotros, si observamos, vemos que es una cuestión también de educación. Toda nuestra vida fuimos educados a estar relacionados con el cuerpo, ¿no? Con la relación con el cuerpo y con todo eso que Amalia describió. Nunca nos enseñan a justamente entrar y observar, ¿no? Tener una relación con nosotros mismos. Y entonces nos quedamos muy afuera y por esa razón no tenemos acceso a nuestro interior, tenemos justamente esta prisión y no nos damos cuenta que hay una llave oculta que la podemos usar y empezar a valorar lo que tenemos adentro, a ver que a veces es muy más importante do que estar relacionando con el cuerpo, dando tanto tiempo, nos gastamos tanta plata y tantas cosas, nos orgullamos de la apariencia, estamos siempre mirando la apariencia de los demás. Entonces, esto todo caracteriza que estamos afuera. Y el otro punto que nosotros pensamos en compartir es justamente este orgullo o la arrogancia, ¿no? A veces estamos siempre nos mediendo, nos comparando. Y esto también es una prisión porque nos separa de los demás. A veces un detalle, por ejemplo, un pensamiento que el otro tiene, una preferencia, ya aparece como un obstáculo. Y nos vamos fraccionando y separando y tenemos la arrogancia de estar en lo correcto, mientras el otro no.
Exactamente. Y como eso es como que nos separa, ¿no? Es una celda que construimos, pero cómo nos separa, porque nos pone en un lugar que obviamente cuando estamos hablando de ese orgullo es porque está presente el ego, ¿no? Entonces volvemos al primer punto. En esta identificación corporal empecé a valorarme desde otro lugar y es el resultado del ego. Entonces el ego me pone en esta postura de que emerge este orgullo de quizás cierta especialidad o talento o algo que noto que sobresale y me olvido de desde dónde nace esta virtud o esta forma o talento. Entonces, ahí es como que construyo ese barrote y donde me impide la expresión sana y pura también para con el otro, ¿no? Entonces es como, no sé, me viene así a la imagen, como que cada vez estos barrotes, ¿no? Estas como jaula que estamos haciendo, cada vez se nos van achicando más, ¿no? Y vamos quedando más parecería ahí adentro, ¿no? Esto realmente de ese orgullo nos pone en un lugar que nos aleja cada vez más del mundo externo, ¿no? En esto que estamos hablando de cómo crear mi propio estado, muchas veces, volviendo un poquito a lo que vos empezabas, Rosario, diciendo que queremos arreglar la cosa externa de la casa, ¿no? ¿Cuánto invertimos en querer modificar ese rincón o ese interior? Acá estamos hablando de una realmente inversión, pero que es una inversión que queda ese impacto en el alma. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, que por supuesto lo podemos ver, lo podemos manifestar en todas nuestras acciones, es lo que queda impreso en el alma. Y hemos hablado muchas veces de esos tesoros no visibles. Y el descubrir esto que nos roba ese espacio interno, que nos roba ese estado de paz y de felicidad, es realmente esa gran fortuna de estar despiertos, de reconocer y de saber cómo sentir ese lugar que tengo ahí, como ese lugar interno que es sagrado, al que solamente yo puedo acceder, donde nadie puede estar haciendo la parte nada más que yo.
Y un otro punto que también caracteriza, ¿no?, el proceso de las dificultades de hacer los cambios internos son las atracciones. Uh-huh. Como decía Amalia, nosotros internamente tenemos una formación que es hecha de virtudes. Todos los seres humanos naturalmente tiene virtudes, las trae, pero como nosotros nos desconectamos de ellas y pasamos a vivir afuera, empezamos a nos alimentar de las cosas que vemos y que nos parece interesante, independientemente de que nos pueda hacer personas mejores. Por ejemplo, ¿con qué me identifico? Si yo adentro mío tengo bastante cultivada el problema de violencia, de deseo de venganza, cosas así, me voy a identificar mucho con las escenas que alimentan esto. Entonces, es una situación de atracción. Y cuando nos damos cuenta, entendemos que no queremos estar atraídos por esto, porque eso lo que hace es alimentar mis defectos. Pero para tener esta percepción, tenemos que estar en este proceso de limpieza interna, ¿no?
Sí, y también el hecho de sentir esas atracciones que son de todo tipo, que en definitiva son desperdicio, me corre nuevamente de esa mirada interna, ¿no? Porque esta atracción que puede ser hacia alguien en especial o hacia, no sé, algún objeto, es como que todo está concentrado en eso, absolutamente. Es como que no hay margen para otra cosa. Puedo estar haciendo algo, pero seguramente que en mi mente va a venir esto, este objeto o esta persona, por lo cual está esa atracción. Entonces, esa atracción se transforma en una distracción, ¿no? Vuelvo otra vez a esa mirada afuera y estamos diciendo cómo poner este foco interior para fortalecer ese estado interno, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando veo que mi mente está como en un pensamiento reiterado, direccionado hacia algo en especial. Es como una alerta roja de decir, ojo, que estamos cayendo o construyendo o fortaleciendo esa celdita que es la atracción, ¿no? Entonces, ahí tengo que tener esa mirada como muy finita para poder observar de que no caiga en esta otra celda.
Y yo pensaba acá que estas atracciones ni siempre son por cosas que nosotros deseamos o admiramos. A veces estamos muy condicionados y conectados con una persona que a veces llamamos de nuestro molestador personal preferido. Entonces nuestra mente está siempre conectada con esta persona y nuestra atracción como que va aumentando, ¿no? Este rechazo, vamos recordando lo que la persona nos hizo. Entonces estamos ahí completamente controlados por la otra persona, por esta atracción, sin saber. Uh-huh. Y por último, el último punto que vamos a mencionar como dificultad, ¿no?, para hacer estos cambios, son los deseos egoístas.
Exactamente, creo que en muchos programas hemos hablado del tema de los deseos y hablamos de este deseo egoísta, ¿no? Cuando estoy queriendo lograr algo solo para beneficiarme, no estoy viendo la repercusión que eso va a tener fuera, y decimos siempre que el deseo es como la sombra que nos sigue, nunca se está satisfaciendo, porque una vez que se logra algo, quiero otra cosa, y entonces es tan dañino y tan perjudicial, donde tenemos que darnos cuenta de aquellos deseos que son claramente egoístas, porque en esto que estamos hablando de estas celdas, nos vuelve a dejar como tan en prisioneros, donde no tengo la posibilidad de darme cuenta que el daño que me está produciendo a mí, pero también el daño que seguramente estoy produciendo en el otro. Entonces, a veces hemos hablado de este tema de los deseos y por supuesto que apoyamos y velamos por esos deseos puros, por deseos que cada uno puede tener de sus logros, pero el punto es siempre ver eso, si realmente no solo me beneficia a mí, sino que beneficia al entorno. Este deseo que tengo de que esto se cumpla, ¿para qué es? ¿Solo me va a estar beneficiando a mí? ¿O esto en mi vida, ahora que me estoy dando cuenta cuál es mi meta, hacia dónde quiero llegar, este deseo va a satisfacer eso? ¿O meramente es, como decimos, desde un lugar egoísta? Y ese es el punto. No es que no voy a tener deseos, pero ver ese deseo, qué fondo tiene, qué hay, qué subyace por debajo. Entonces ahí sería muy diferente si no caemos en esa celda también.
Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos para dar seguimiento a nuestro tema de hoy.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
El camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Bueno, seguimos con el programa El Camino es Fácil. Para los que están sintonizando ahora, les comento que estamos hablando sobre cómo crear nuestro propio espacio, pero nos estamos enfocando en nuestro espacio interior. Y hablamos un poquito antes de las dificultades de crear este espacio. Y ahora vamos a hacer algunas sugerencias de cómo hacerlo con más facilidad, positivamente. Y el primer punto sería cómo enfrentar el desafío de asumir nuestra autoadministración.
Sí, justamente en esto que hablábamos antes, de que de pronto digo, no tengo tiempo. Acá lo primero que tengo que observar en qué pierdo el tiempo, en qué se va prácticamente ese tiempo que no lo estoy viendo necesario para mí. ¿Cómo voy a administrar ahora esa energía? Todo lo que hablábamos de esas celdas que construimos, mencionábamos el apego, los deseos, las atracciones, ese orgullo egoísta, todo eso genera una energía que es negativa y que produce mucho desgaste. El alma, el ser, el espíritu en sí, todo lo que estamos hablando, que es diferente del cuerpo físico, que es por donde empezamos esta conversación hoy, es esa energía que le da vida a ese cuerpo. Entonces ahora yo tengo que administrar esa energía. Yo soy responsable de por dónde puede haber una pérdida, un desperdicio. Todo lo que nos lleva a ese lugar, como dije antes, como sagrado, puro, ese lugar que está ahí, donde yo el alma habito, donde estoy en ese diálogo, en esa comunicación conmigo, tengo que ser la mejor administradora, porque nadie va a venir a hacer esa tarea, ¿no? Yo soy la que puedo administrar ahora esa energía, soy la que voy a administrar el tiempo, mis recursos internos, porque valoro y reconozco esas pérdidas o esos barrotes. Entonces tengo la posibilidad de armar realmente ese programa interno, y eso es la autoadministración, ¿no? Cómo soy netamente responsable de ese recurso que está ahí. Entonces, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿No? De la misma manera en que alguien está administrando un lugar físico, una empresa, o mismo en casa, ¿no? Generalmente es la mujer la que administra el ingreso, los alimentos, qué se compra, qué no se compra, velando por el bien común de con quienes vivo. Entonces ahora tengo que hacer esa misma parte, pero conmigo. Entonces es con ese mismo cuidado, con esa atención, y desde ahí voy a encontrar la solución y la claridad, ¿no? Porque, como ya sabemos, parte desde la mente, entonces en la medida que los pensamientos se alinean, está esa claridad, está esa creatividad, pero tengo que estar ahí como muy alerta.
Yo pensaba que diciendo así de esta manera, puede resultar complicado entender cómo hacer esto. Y yo pensaba que uno de los procesos de meditación es la autoobservación. Entonces, esta administración puede pasar por ahí inicialmente si uno no sabe cómo meditar o administrarse internamente. Cuando yo empecé a meditar, que no tenía mucha práctica, me decían, sentate un ratito y observar los pensamientos que van pasando, desfilando en tu mente, ¿no? Y al observarlos, clasificarlos y entender lo que este pensamiento quiere y darle, sacarle fuerza si es negativo o darle poder si es positivo. Entonces, de esta manera vamos limpiando y administrando en principio las cosas que vale la pena mantener. Y disminuyendo el poder o sacando como basura las cosas que están ahí ocupando espacio y dificultando nuestra organización o administración interna.
Exactamente. Entonces, yo quiero invitarlos a que hagamos esta experiencia, ¿no? Donde la meditación es como... para nosotros ese estilo de vida durante el día y en la acción, poder estar conectado con esos pensamientos y poder estar haciendo esa observación. Entonces podemos ir buscando esa postura cómoda, allí en el lugar donde cada uno puede encontrarse. Buscando que el cuerpo se vaya relajando en la medida en que lo observo. Observo la respiración. Soy consciente del ambiente, de la atmósfera. Pero lentamente puedo ir separándome de todo eso hacia mi lugar, allí adentro. Focalizándome en el centro de la frente, allí donde el ser consciente reside. Puedo comenzar a observar ese espacio interior. No me dejo llevar por ningún pensamiento que me distraiga. Voy solamente a mantener en la mente el pensamiento más positivo que existe. Yo soy paz. Así voy a encontrarme con mi identidad no física. Soy esa energía, percibiendo esa paz. Esa paz que siempre he buscado. He quedado allí prisionera de tantos barrotes. Conectándome con ese estado interior de paz. La mente se va liberando, y puedo ir limpiándome, derribando esas celdas. Así puedo imaginarme volar como un pájaro. Disfrutando de la verdadera libertad. Yo soy ese ser pacífico y único. Y así en esta conciencia puedo salir a cumplir mi parte, sintiéndome tan libre desde allí, desde mi estado interior. Me conecto con el mundo externo. Con estos sentimientos, con estas vibraciones, en este estado de paz.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil para la segunda y última parte, después de, esta, de este espacio, ¿no?, de autoobservación y conexión con uno mismo. Nuestro punto favorable a esta creación de espacio interno es entender profundamente lo que es libertad. Y yo estaba pensando en una experiencia de meditación que a veces hacemos en Brahma Kumaris, que es justamente ubicarnos en el presente, porque el presente es liberador. Cuando nos sentamos y decidimos, no, yo ahora voy a vivir el momento de ahora, entonces nos sentimos muy livianos porque el pasado ya pasó. En este momento yo no voy a recordar nada de lo que pasó, estoy libre del pasado. Y tampoco me voy al futuro, a donde están los problemas, los planes. Y entonces es un ejercicio muy potente y tenemos que practicarlos para lograr justamente mantener la mente focada en el presente. Y en este presente yo me veo como soy. Trato de observarme y darme cuenta de que todo lo que yo siento como pasado o como futuro, en ese momento perde la importancia, porque el presente es el único momento en que yo puedo hacer mi autoobservación y cambios.
Sí, justamente siempre apuntamos a que el método es la meditación, como vos estás diciendo. Y fundamentalmente en el tema de la libertad, ¿no? Porque siempre escuchamos hablar de la libertad y quiero ser libre y quiero. Y realmente la libertad trae aparejada ciertos derechos y responsabilidades, por supuesto. Y la parte responsable es esto: de velar por mi mente, de cuidar mis pensamientos, porque ahí es donde está la libertad, ¿no? Muchas veces se dice que no está libre el que está fuera de la cárcel, ¿no? Porque uno puede estar, como estamos viendo, con tantos barrotes y estamos libres, porque estamos por la calle y estamos haciendo nuestra vida, pero podemos estar mucho más prisioneros que aquel que está hoy por algún delito bajo rejas. el que mi mente esté libre, libre de todo lo que estamos hablando, me lleva a esa experiencia de realmente esa libertad, ¿no? Pero tengo que empezar a descubrirla. Hablábamos con Rosario cuando compartíamos un poco que íbamos a tratar de este programa, y siempre hay un cuentito que se menciona en una de nuestras clases, de un papagayo que vivía en una jaula y de pronto una persona, más o menos el cuento era así, una persona pasó cerca de la jaula y dijo, pero ¿por qué no abren la jaula y que vuele el papagayo? Y entonces dijeron que sí, que eso era, se podía hacer. Entonces abrieron la puerta y le dijeron, papagayo, podés salir, podés volar. Y resulta que él mismo decía, papagayo, está la puerta abierta de la jaula, podés volar. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía, ¿no? Ustedes ya saben cómo son los loritos que hablan, que repiten lo que el dueño le dice y hasta imitan la voz encima. Entonces, muchas veces sucede eso, ¿no? Estamos con esa puerta abierta, pero no nos estamos dando cuenta de por dónde está esa verdadera libertad, ¿no? Y lo vamos poniendo en cosas, como ya hablamos en la primera parte del programa, que son las generadoras de esta jaula. Pero estamos ahí y estamos repitiéndonos que somos libres, pero la verdad que no. ¿No? No nos damos cuenta que esa puerta o esa celda ahora ya la estoy derribando y puedo volar.
Y otro punto que también es como un paso, ¿no?, para esa liberación es hacer esfuerzos básicos. Y yo pensaba aquí que el primer esfuerzo, no sé si puedo llamar de esfuerzo, la primera realidad es darme cuenta, ¿no?, de que estoy aprisionada, porque a veces estamos siendo víctimas de sentimientos de depresión, de ansiedad, de irritabilidad, y buscamos ayuda afuera, que no está mal, ¿no? Pero esta identificación nos facilita, ¿no?, a entender por qué, qué causa, si está todo más o menos bien, porque me siento así. Entonces, observando y entendiendo que estoy, de cierta forma, adentro de algo que no me hace bien, me capacita o me fortalece a empezar de alguna manera haciendo los esfuerzos básicos, que puede ser concientizarme de que estoy aprisionada.
Sí, y justamente ese es el momento como decir, nosotros hablamos del ajá, ¿no? De esa realización que algo tiene que estar pasando internamente para que las cosas empiecen a ser diferentes y salir de ese lugar, ¿no? Porque a veces todo está aparentemente en orden, ¿no? Desde las cosas, digamos, básicas. Y hasta uno puede decir, también estoy bien físicamente, pero hay algo adentro, como decir, que me hace ruido. Entonces creo que ese momento del ajá, de la realización, a ver por qué está esto haciéndome ruido, de que no me estoy sintiendo feliz, quizás con todo esto que aparentemente está todo bien, es porque realmente el alma quiere dar un salto, ¿no? Está ya preparada para algo diferente, ¿no? Evidentemente empezó a ser consciente de que ahora hay una puerta por donde puedo habitar otro espacio y empieza esa búsqueda, ¿no? Y cada uno por el lugar donde sienta que quizás le cierre. Pero lo importante es que hay una salida. El estar como despierto me permite esa observación. Entonces, seguramente que voy a dar con ese lugar donde empiezo a descubrir, empiezo a poner mi energía en eso y empiezo a hacer la parte para poder satisfacer y estar como alineado, ¿no? Si decimos todo está en orden, pero tengo esto que me está haciendo ruido, bueno, seguramente voy a estar encontrando respuestas o caminos que me van a llevar en que logre ese equilibrio, y ese es el punto donde voy a poder fortalecer ese estado interno, ese lugar, como decíamos, tan especial y sagrado, ¿no?
Y bueno, creo que era eso que teníamos para compartir con ustedes, ¿no? Dentro de nuestro tiempo. Y ahora, Amalia, voy a hacer algunos anuncios de nuestra programación en Brahma Kumaris.
Sí, exactamente. Bueno, tenemos nuestra página www.espiritualidadparatodos.org, donde se pueden registrar y van a recibir mensualmente la agenda de actividades. Bien, pueden ahora ingresar y van a ver también la agenda de las actividades que estamos desarrollando. Desde el mes de noviembre, los días martes, tanto acá en la sede de Belgrano como en La Plata, estamos haciendo charlas en forma presencial. En el mes de marzo vamos a sumar más actividades en forma presencial. Vamos a hacer el curso de meditación Raya Yoga, que es la base de todo nuestro estudio. También vamos a hacer talleres dos viernes. Así que todo eso lo vamos a ir publicando en la agenda. También tenemos una aplicación en el celular, que es Meditap, donde también ahí aparece la agenda en todas esas actividades presenciales. No es necesario la registración. En lo que es online sí, por supuesto, porque desde ahí van a tener el link para ingresar. Y también tenemos el curso de meditación Raya Yoga, que se hace a distancia. Así que bueno, a través de todos estos redes y medios, estamos siempre acompañándolos para nutrir el espíritu y poder un poquito comprometerse, como decimos, a estas prácticas que van a ser las herramientas que nos facilitan en el día a día. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos y nos vamos a encontrar el próximo jueves.
Sí, yo también me despido deseando a todos que tengan una semana maravillosa y que puedan liberarse, ¿no?, de las prisiones internas. Om Shanti.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.